Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing.
¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Didanzo y hoy tenemos un episodio muy especial. Vamos a hablar de los secretos de Alex Hormozi, el marketer del momento. Datito, nuestro invitado fue a su último workshop que cuesta, escucha, $5,000 el ticket de entrada. Y nosotros le vamos a estrujar todo ese conocimiento gratis. Pero antes, ¿sabías que el episodio de hoy está auspiciado por santofunnel.com? Si diriges una empresa de servicios y tu sitio web te da vergüencita y aún peor, no contribuye nada a tus ventas, algo claramente no está funcionando. Tu sitio web debería ser una máquina de ventas trabajando 24/7 para tu negocio, comunicando tu propuesta de valor con claridad, llevando a los potenciales clientes por un embudo hasta la venta y todo muy simple de mantener. Más que un sitio web, necesitas un sistema de adquisición de clientes, un Santo Funnel. Visita santofunnel.com y descubre cómo transformar tu actual sitio web en un avanzado sistema de adquisición de clientes. Antes de presentar a nuestro invitado, si te gusta este podcast, por favor suscríbete, activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Además, así apoyas al show. Ahora sí, hoy vuelvo a recibir a Tomás Girardi. Sí, por cuarta vez en el show, récord total. Pero si te perdiste los anteriores, te cuento que Tomás es CEO y founder de Turbo Market, una solución que garantiza aumentar las ventas online de sus clientes en 30 días.
Y si no lo logran, trabajan gratis.
Si te interesa saber más de su trabajo y de cómo logra multiplicar las ventas de sus clientes por 2, por 3 y hasta por 75,
te invito a escuchar los episodios 62, 96 y 147.
Lo volví a invitar porque acaba de regresar de, como te dije al principio, de un workshop de 2 días en Las Vegas con el mismísimo Alex Hormozi, uno de los gurúes de marketing más relevantes del momento. Es una locura. Tienes 2 libros ya publicados, leí los 2 libros y estoy muy entusiasmado con que Tomás nos cuente qué aprendió de primera mano en este evento súper exclusivo. Así que vamos. Bienvenido, Tomás. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Gracias por tenerme por cuarta vez. Buenísimo récord para celebrarlo.
Espectacular. Siempre tenés algo que aportar. Y de hoy ya puse en valor en lo que vamos a extraer de tu cabeza. Pero siguiendo la estructura del show, como es la cuarta vez, espero que no te hayas quedado sin datos freak tuyos para conocerte un poquito mejor.
Ah, datos freak, chuta, ya no sé. Yo creo que terminaríamos repitiendo alguno del show anterior, así que...
El que primero te venga a la mente, no importa si es esto.
Del viaje, pongamos un dato freak del viaje. Fueron 9 días que todo fue gracias a Café Body, la empresa de la Fran, mi señora. Así que hicimos algo que yo creo que poca gente hace cuando va a Las Vegas. Mucha gente o se queda en Las Vegas o se va a Los Ángeles, me imagino, que está... Te vas a la costa, que está a 4 horas de Las Vegas, creo. Nosotros partimos para el otro lado.
Y nos fuimos a Sedona.
Así que estuvimos en un lugar que todavía no tantos chilenos, no está tan de moda entre los chilenos Sedona, pero sí los americanos ha estado agarrando vuelo. Es un lugar entre medio de las montañas, en montañas de arcilla, rojiza, con unas formaciones rocosas espectaculares y bien hippie. Es bien, bien hippie. O sea, uno llega y te empiezan a vender toda la pomada de los vórtices de energía y que hay 3 vórtices de energía en Sedona y que las piedras mágicas para energética. Es genial el lugar, genial. Así que estuvo bueno para descansar un poco de la locura empresarial.
Pomada, si no crees.
Ahora sí crees, es espectacular.
Me gusta mencionarlo así como la pomada en el sentido de que los americanos son excelentes para el marketing. Hay algo, ahí comentemos algo de marketing después de que les cuente esto. Yo también soy medio hippie y me gustan algunas cosas esotéricas y a la Fran también le encanta, pero me gusta mencionarlo así como exagerado porque hay que imaginarse que esto no es como el esoterismo chileno, es como el esoterismo yankee americano que es cargado de marketing, todo muy bien hecho, así que es como para que se pongan en esa sintonía de que va más allá de decir, mira, aquí tenemos un vórtice de energía, sino que tienen libros, te venden los souvenirs del vórtice de energía, los tours, etcétera.
¿ya? El curso online.
Hoy es capaz que haya. O sea, no sé.
Descárgate la aplicación, no, son genios. Bueno,
vamos a lo que vinimos.
Te fuiste a Las Vegas, estuviste 2 días con el hombre del momento. Bueno, y la esposa, son los dos.
¿Cómo se llama la esposa? ¿Leila?
Con Leila, sí.
Partamos por el principio. ¿Quién es Alex Hormozi y por qué fuiste a verlo?
Yo creo que hoy día, Alex, para cualquiera que está metido en el mundo del emprendimiento y de empresas, orientado un poco al mundo digital, tal vez el que es muy de negocios muy tradicionales, muy físicos, tal vez no lo ha escuchado hablar, pero yo creo que cualquiera que está un poco vinculado con el mundo digital lo ha escuchado. Sea que venda online o que en realidad sea un negocio no tan online, pero que tiene algún componente donde internet esté involucrado, lo más seguro es que lo ha escuchado. Hoy día tiene una fortuna de 100 y tantos millones de dólares, me parece, Alex, y crece bastante rápido, así que pronto va a ser más. Es dueño de varias empresas hoy en día a través de Acquisition.com, que es una especie de holding, se dedican a invertir en otras empresas. Él antiguamente era un empresario donde hacía su empresa desde cero, ¿ya? Tiene varios casos de éxito ahí, también varios tropezones, y hoy en día está más orientado al mundo del inversionista, y de hecho, que es lo que te recomiendan muchos. Kiyosaki te dice que el objetivo es llegar a eso, a ser más un inversionista. Hay un punto en el cual probablemente, creo que son 4 cuadrantes que habla Kiyosaki, en el número 3, probablemente si ya pasaste por los otros y has evolucionado, vas a tener tu negocio que armaste desde cero o partiste muy desde el principio junto tal vez con otros socios, pero idealmente en algún punto llegues a invertir y ser alguien que hace que su dinero trabaje por él. Probablemente no va a ser poner puro sudor para generar un negocio, sino que poner más bien dinero. Y en ese punto diría que está Alex Oliveira.
¿Sabes qué a mí me gusta de Alex? Leí sus 2 libros. El primer libro se llama 100 millones, leads de 100 millones de dólares, y el segundo...
No, la oferta de 100 millones de dólares.
Y el segundo se llama leads de 100 millones de dólares. Y lo que me gusta es su historia. Creo que esa está parte de su magia, está en que cuenta una historia, y si no lo conoces, David, es un loco que anda siempre de bermudas, una musculosa, todo grosso, o sea, partió con los gimnasios, fanático de los gimnasios, y logra explicar conceptos complejísimos de marketing, los explica como para su compañero del gym, así, hey bro, así se construye, esta es la fórmula de percepción de valor, mira, es así, es muy fácil, y así se construye una oferta irresistible, mira, la gente tiene que sentirse estúpida si no la acepta, mi entender, y pum pum, hago un par de flexiones más, versus, no sé, Seth Godin, otro gurú, pero decís, no, todo es mucho más filosófico, más universitario. Mira, yo era pobre, tenía un departamentito y con mi mujer, o sea, éramos buenos para el gym. Pero fuimos aprendiendo de marketing y fuimos metiéndole, y bueno, ahora tengo 100 millones de dólares. Entonces la historia de él es fantástica.
Yo diría que lo que lo hace distinto a Alex es que él te vuelve a conectar con cosas que son pilares fundamentales de los negocios. No es el tipo que te tiene el hack, ya que eso cada vez hay más menos valioso en el mundo moderno. Oye, yo te tengo un hack de Facebook Ads con el cual hacerte millonario. Que si en realidad en este botón apretas esto y esto de aquí, y claro, estos hacks eventualmente funcionan por un par de meses y con suerte. Sino que él, de los que te recuerdan cosas que cuando te los dice suenan tan obvias, pero el 90% de nosotros los empresarios no estamos concentrados en eso, no estamos enfocados, se nos ha olvidado, o creemos que podemos ganarle al sistema y podemos no volver a concentrarnos en esos pilares, que son, por ejemplo, tienes que tener un producto espectacular. Necesitas que gran parte de tu marketing sea marketing boca a boca, y eso se logra con un producto o un servicio excelente que deje tan contento a tu cliente que te quiera recomendar. ¿Por qué? Porque si no aprovechas el boca a boca, los costos de publicidad, que son cada vez más altos, los costos de marketing te van a destruir, y por otra parte
puede venir un competidor que sí lo haga.
Pues ese competidor va a tener una mayor eficiencia que la tuya en marketing, y te va a estar siempre ganando y te va a estar de a poco destruyendo.
Pero momento, stop ahí. Vamos a subirnos al avión. Vamos a partir del principio. O sea, ya tiraste como el trailer. Pero te subiste al avión y vamos a decir, llegaste a Las Vegas, te hospedaste en el Caesar Palace, no sé cuál te hospedaste, pero en un hotel de ahí supongo, y fuiste al primer día. Contanos cómo es
desde la entrada,
qué fue pasando estos dos días y cómo saliste de ahí.
Y por supuesto en el medio, las lecciones que dijiste, valió la pena.
Buena pregunta. Mira, antes de contar eso, para terminar con la idea anterior, para que nadie se... Pensé un poco el tipo de contenido que te entrega Alex, que es distinto, y porque si no yo creo que se me va a olvidar, porque en el workshop él volvió a algunos de estos temas que son pilares fundamentales, pero no a todos. Así que rápidamente te recuerda cosas como, oye, tu producto tiene que ser genial, tienes que tener una oferta que haga que la gente no la piense tanto. Si tu oferta te pasa que la gente te dice, no, mira, déjame pensarlo... Si la mayoría de la gente no se está entusiasmando tanto que te dice dónde firmo, que tu tasa de conversión, tus tasas de cierre, tus llamadas telefónicas no son altas, entonces ahí hay un problema. Entonces tu oferta es buena, necesitas retener a los clientes, el tema de la recurrencia, la retención también es clave. Algo que te recuerda a Alex, tienes que hacer marketing y tal vez se me está olvidando algún otro pilar por ahí, pero hay, para que se fijen que no es que sea un hack, sino que te está recordando varias de las cosas que sabemos de los negocios desde hace...
miles de años, desde que hay negocios.
Y temas también respecto al valor de los negocios cuando tú piensas en el negocio como un producto. Y eso sí lo vamos a hablar seguramente porque fue algo importante el workshop, así que no es necesario que ahora entre en detalle, pero bueno, el día uno nos hospedamos en el Palace Station, que es un hotel más o menos más viejo y que no está en el strip mismo de Las Vegas, pero es bueno, si es que alguno quiere ir al workshop, se lo recomiendo. ¿Ya? Y de hecho les recomiendo ir al workshop, ¿ya? Mucho. Es una excelente inversión. ¿Por qué en el Palace?
Es más barato.
Lo renovaron y la verdad es que para ser barato es muy bueno, ¿ya? Nos fuimos con una buena experiencia. A pesar de que por fuera se ve como anticuado, la verdad es que está espectacular y está a una cuadra y media del edificio de Acquisition.com. Para los que no saben... Alex compró un edificio hace poco, bueno, un edificio tal vez suena como miles de pisos, en realidad es un edificio oficina, así que piensen en 2-3 pisos, igual es grande, ¿eh? Uno lo ve y sería tal vez el equivalente a alguna de las tiendas más grandes de Apple tal vez en alguna ciudad de Estados Unidos, así como un edificio moderno de 2-3 pisos, lo compró hace poco creo, el año pasado debe haber sido. Así que estás a una cuadra y media, te puedes ir caminando, llegas a las 8 de la mañana, me parece que partí el curso. Lo primero es que te tienen un desayuno, no es menor el tema del catering porque es muy bueno y porque te da un tiempo para conocer gente. A mí me pasó algo genial y es que llego, empezamos a hablar con gente, algunas de las personas típico de empiezas a hablar con gente que habla español, había varias personas, algunos de Argentina, Colombia, diría que es lo que más había, España, México, alguna gente que hablaba español pero vivía en Estados Unidos, etcétera, y de repente una chica que hablaba español, la Fran le pregunta a mí, ¿de dónde eres? Ah, soy de la empresa Art Group, y resulta que Art Group fue proveedor nuestro, nos hizo una consultoría muy buena de negocio. Chuta de Art Group, y Andrés está por acá por casualidad. Sí, ahí está Andrés. Y me encontré con Andrés Melero, que es fundador de Art Group, que habíamos conversado varias veces, habíamos hecho videollamadas, me compartió un montón de tips excelentes y me lo encuentro ahí mismo en el workshop, algo que no me esperaba. Así que eso es como cuando uno llega, buenas cosas divertidas, pasas por seguridad, así que pasas hasta por detectores de metales cuando entras al edificio de Acquisition.com. Tienen ahí unos guardias de seguridad grandotes. Lo típico, te pasan tu etiquetita con tu nombre. Está por ahí para recibirte la, si me acuerdo del nombre, pero bueno, es la encargada de Customer Success, que no es menor, ¿ya? Está ahí para recibirte y puede que hablemos de algo un poco de Customer Success en este podcast. Ay, no sé si me voy a poder acordar del nombre, era algo así como Aileen, pero no, creo que no era Aileen. Y a las 8, a las 9 en realidad, tienes como una hora para tomar desayuno tranquilo, un desayuno muy bueno, conversar, conocer gente, conocí gente bien espectacular, y a las 9 parten las charlas, ¿ya? Y ahí, de los primeros minutos, ya empiezas a recibir un valor enorme y a darte cuenta de algunas cosas que no tenías idea. Las charlas parten... la parte haciendo el equipo de Acquisition y al final viene la charla de Alex y de Leila.
Si leíste los libros, decís, ah, es capítulo 1, 2 y 3, ¿es esa información? ¿O viste los cursos online en Acquisition.com?
Yo diría que no. un miedo que probablemente tenían todos los asistentes, que encontrarse con mucho de lo que ya Alex comparte, y comparte mucho. Entonces uno piensa, ¿qué más me podrían compartir? ¿Ya? Pero mucho del contenido yo no lo había visto ni en los libros ni en los videos de Alex. Tal vez está por ahí, pero uno nunca se ve todos los videos. Si trataras de obtener esa información, condensarla y todo, tendrías que ver tantos videos que probablemente, no sé si sea tan buena inversión. Tal vez es mejor pagar por el workshop más y ir. Además, tal vez no te des cuenta que esa parte es muy importante, porque viendo videos, cada video le pone el foco a su temática. Entonces puedes tener una temática que se desarrolla en una hora de video, y como todos ocurre más o menos lo mismo, puede que llegues a pensar que todos tienen la misma cantidad de importancia. Toda esa información importa, tiene el mismo peso. Pero cuando vas a un workshop que vale lo que vale, ya tiene ese precio, y donde tienes a todo un equipo pensando en cómo hacer que este workshop la gente nos pague 5 y valga en realidad 10, ¿ya?, que entregue todo ese valor, tú sabes que realmente eligieron la mejor información. Entonces, no es información que se encuentre tan fácil en otras partes.
¿Tomás notas? ¿Tenés así un iPad, un cuadernillo? ¿Tomás, escribís mientras estás en un workshop? ¿O lo absorbes con tu mente o sacas fotos? ¿Cómo?
Te pasan un cuaderno, y es muy importante en realidad el cuaderno. Te pasan dos cuadernos, los dos son bien importantes. Uno es para tomar notas por si no llevaste uno. Yo no había llevado porque en realidad estás en Las Vegas entusiasmado y sales como, voy al workshop de Alex, y llegas allá y te das cuenta que venías tan mal preparado. Pero te pasan un cuaderno para tomar nota, que es súper importante tomar nota, y todo el mundo estaba tomando nota. Lo otro es que te pasan un cuaderno para que tú hagas algunos de los ejercicios y con algo de información, y el cuaderno es espectacular. En realidad es como que te pasaran impresa un par de diapositivas, pero son excelentes.
Bien, 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 bien. Entonces, ahora quiero guiarte por lo siguiente. Estás sentado ahí. La mesa es de varios. Tiene esas mesas clásicas, mesas redondas, donde hay 6-8 personas.
El segundo día sí, el primero no.
Día uno estás sentado así en un auditorio y enfrente se daban las charlas, ¿no?
Sí. Bien.
¿Cuál fue en ese primer día donde tu cabeza hizo, oh, bien, qué bueno que vine, valió la pena ya con este tip, y tomaste foto, anotaste? ¿Cuál fue tu primera lección?
La primera charla la hizo, creo que se llamaba Neil. Bueno, había un Neil, pero no me acuerdo si él era Neil o otro, porque a mí se me mezclan a veces las caras. Pero nota al margen, el equipo de Acquisition.com es impresionante. ¿Ya? El equipo que tiene Alex, no hay que mirarlo en menos, porque tal vez muchos de los asistentes íbamos con la idea de aquí pagamos por ir a ver a Alex y a Leila. O sea, eso va a ser el gran valor. Así que ojalá que sus charlas sean largas, ojalá que sean espectaculares y que podamos preguntarle a él. Y está el equipo de Acquisition.com, pero
que es relleno, es relleno, porque si no
pasa tal vez cuando uno contrata cualquier servicio donde hay un fundador que es un tipo muy encachado, muy, muy sabiondo, uno piensa, pucha, el equipo que me van a pasar es como, va a ser como una especie de gatekeeper, uno piensa, ¿no? Y van a ser un gatekeeper que van a evitar que los clientes molestemos mucho a este gran experto, y uno se va con esa idea. Yo creo que tal vez la gente cuando contrata a TurboMarket piensan así, pero resulta que el equipo que tenemos en TurboMarket tiene unos casos de éxito impresionantes. Entonces a veces la gente que trabaja conmigo realmente ha logrado cosas que yo no he logrado, y en Acquisition.com pasa así, ¿ya? Probablemente vamos a llegar a un truco que da Leila y que tiene que ver con eso, ¿por qué tienen tipos tan buenos? Entonces la primera charla fue de Neil. Vamos a ponerlos un poco en contexto. Si no me equivoco, Neil había trabajado para varios venture capitals, había estado involucrado en tal vez cientos, creo que nos contó, de compras y ventas de negocio. Así que el tipo entiende perfecto cómo valorizar un negocio, ¿ya? Cómo hacer que un negocio que hoy día vale poco valga más, entender los riesgos de un negocio. O sea, es un tipo que al final, yo creo que mucha gente no está pensando en este tipo de personajes, pero son claves, porque si estás construyendo un negocio necesitas que el negocio valga plata, ¿ya? Y ahí vino el primer truco de Neil. Ojalá tengamos el tiempo para contarles quiénes son los otros miembros de Acquisition.com, porque son geniales. Pero Neil dijo algo que lo primero que me voló la cabeza fue, preguntó, ¿quiénes acá están pensando en vender su negocio en un par de años? ¿Ya? ¿Y quiénes están pensando en, todavía están pensando en tener el negocio, ¿ya? Hold to the business, y no tienen planteado el tema de vender? Puede ser, pero a futuro, es como algo lejano. Y bueno, algunos levantaron la mano por una opción, otros por otra. Dijo, bueno, probablemente los que no están pensando en venderlo creen que no es importante entonces hacer que el negocio valga plata todavía, porque como no lo quieres vender, dice, en realidad no tiene sentido. Todo empresario debería tener un negocio que vale plata y debería concentrarse en cómo hacer que valga más plata. ¿Por qué? Porque al final los métodos hoy en día de valorizar los negocios, los más serios por lo menos, están muy, muy estrechamente vinculados con la salud del negocio. Así que si tu negocio vale poco es porque tiene una mala salud. Si tu negocio vale harto es porque está bien de salud. Y es obvio que como empresario tú quieres llevarlo en doble el pulso de la salud del negocio. Porque si no, una de las cosas, por ejemplo, es que tienes un gran riesgo. Y ahí uno tiene que plantearse ese tipo de cosas que, como por ejemplo, ¿qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si me quiero tomar unas vacaciones largas? Los negocios insanos muchas veces tienen algunas heridas por ahí, ¿ya? No le permiten al dueño estar fuera del negocio y cosas así. Y bueno, de eso estuvo hablando Neil.
¿Y a vos te pasó eso? Dijiste, mira, yo no estoy pensando en vender Turbo Market. ¿Vos de qué lado estabas?
Vos estabas de sí, yo me gustaría venderla pronto.
O sea, no, bueno, pronto es algo subjetivo, pero sí en menos de 5 años... Tener valorizado los negocios me gustaría, y si la venta, si se puede hacer la venta, perfecto, si no, que pasen un par de años más, pero por lo menos que estén valorizados a un buen valor, y la Fran lo mismo.
Pero es muy buen consejo también, ¿eh? Yo estoy del otro lado, yo tengo el negocio, yo tengo esto que hago, pero no lo veo como que esto se vaya a vender en algún momento y demás, pero...
Pero aunque no sea así...
El asumir lo que, mira, si quisieras venderlo en un par de años, bueno, construí valor ahora, sé más valioso tu negocio, independiente si después lo quieras vender o no, tiene como una lógica.
O sea, de hecho el tipo dijo una analogía. Si quieren vender la casa, seguramente la van a poner más bonita, van a arreglarle lo que esté malo, la van a hacer que estéticamente esté más agradable y todo. Y a algunas personas les ocurre que cuando ya la casa está arreglada, dicen, oye, en realidad podría seguir viviendo acá. Quedó tan buena la casa, está tan agradable. Entonces dice, en realidad eso lo que nos muestra es que siempre deberíamos tener la casa bonita y agradable, a menos que realmente estemos con dificultades de dinero y no pueda ser nuestra prioridad. Pero si no, lo que significa es que estamos viviendo en un lugar que no lo estamos aprovechando, que estamos al final teniendo un costo de oportunidad, ¿ya? Entonces una casa sana se puede vender o se puede habitar en ella. Y lo mismo un negocio. El negocio debiese ser estar tan sano que yo me podría dar un poco lo mismo en ese sentido. Oye, si la quiero vender, la vendo. Y si no la quiero vender, la mantengo. Y cualquiera de las dos opciones gano yo. O sea, tiene que ser un win-win. Eso es al final. Si yo logro que mi negocio esté tan sano que vale mucho, o vale mucho porque está muy sano, gano en cualquiera de las dos situaciones. Me quedo con el negocio o lo venda, gano. Y además eso significa que puedo vender menos apurado y probablemente voy a ganar más plata al vender.
Excelente. Momento de bien, vamos, ese fue el primero. Ya te podrías ir pago con ese, probablemente, si lo siguieras a pie de la letra. Vamos al segundo momento importante.
Bueno, después Neil empezó a entrar en temas que tienen relación con justamente cómo hacer que el negocio esté sano y cómo hacer que valga mucho dinero. Esta idea la continuó después otro de los miembros de Acquisition.com, que también hizo una excelente charla, la continuó Alex, se habló mucho del tema a lo largo de los días. Ellos en Acquisition tienen una metodología que creo que la inventaron, que se llama BAM, y la metodología BAM fue una de las cosas que nos voló la cabeza. No voy a entrar en detalle en la metodología, ya habría que ir al curso porque no da para explicarla en este rato. Es, si van al curso, piensen que una de las herramientas que vale decenas de miles de dólares, cientos de miles, o sea, cientos de miles de dólares o un par de millones de dólares, es la metodología BAN. Entonces se van a ir por una metodología.
¿BAN? B-A-N.
Sí, B corta N. No recuerdo bien todo lo que significan las siglas, pero si van al workshop, cuando paren las orejas cuando escuchan hablar de BAN.
Pero conceptualmente te enseña a ser más valioso tu negocio, eso es.
Pero para no entrar en la metodología, algunas golden nuggets que tienen relación con los pilares de la metodología, empezó a hablar de un tema respecto a, si tú eres un dueño de un negocio, los dueños de los negocios deberían actuar como los grandes CEOs si quieren que su negocio esté sano y valga plata. O sea, tu objetivo es llegar a funcionar como funciona un gran CEO. A los CEOs de compañías enormes como el CEO de Disney, el CEO de, no sé, Bob Iger, creo que es el de Disney, CEO de...
Sí, Apple, Microsoft, lo que, Nvidia, ChatGPT...
Uno de los que uno sabe que son buenos en el sentido de que, bueno, no todos los CEOs son buenos, pero hay CEOs que han hecho grandes cosas y son reconocidos y quieren ser retenidos. Laura leía sobre el CEO de, creo que fue Macy's o alguna de estas tiendas grandotas. Hubo uno que dejó una embarrada terrible porque trató de cambiarle la orientación a esta tienda por departamentos para hacerla más premium. Y fue un traspié tremendo. Los grandes CEOs, eso es lo que uno está apuntando, ser como estos grandes CEOs. Entonces, la pregunta lógica que viene después es, ¿cómo piensan los grandes CEOs? ¿Ya? ¿Cómo es que funcionan? Un tema es, los grandes CEOs tienen una mente de inversionista. Y ojo, porque yo creo que ahí hay un tema donde nos caemos muchos empresarios. No estamos con la mente del inversionista. Se nota mucho cuando... ves casi todo como un liability, por así decirlo, ves todo como un riesgo, como un costo, y no hace realmente el análisis objetivo de esto es una buena inversión o no es una buena inversión. No todos los costos son malos, ¿ya? Hay costos que son buenas inversiones, que cuando los haces te elevan el negocio y al final te terminan ahorrando plata y haciendo ganar plata, ¿ya? El tema es descubrir cuál. Entonces lo primero es tener una mente como buen inversionista. Bueno, ¿cómo piensa un buen inversionista? No solamente está pensando en inversiones todo el día, y un buen inversionista piensa en cómo alocar recursos de la mejor forma. Eso es. Los buenos CEOs y los buenos inversionistas son muy buenos ubicando los recursos donde tienen que estar. Uno tiene recursos limitados, no todo se puede hacer, y los buenos CEOs saben cómo tomar los recursos, el tiempo, dinero, conocimiento, horas hombre, derechos, ¿ya? Contratos intangibles, etcétera, etcétera, marca, propiedad intelectual, todos los recursos de una empresa y ponerlos en aquello que realmente mueve la aguja. Piensa en cuánto de nuestros negocios hoy día sufren y no están en buena salud porque no estamos haciéndolo bien esa parte semana a semana.
Eso es con la vida. Incluso aunque no tengas una empresa y tenés un empleo, o sea, o sos un solo emprendedor, el alocar tu tiempo, tus recursos de la mejor manera para que te traiga un retorno, uno debería preguntarse, te lo dice, bueno, lo que voy a hacer hoy, de las cosas que voy a hacer hoy, ¿cuál es la más importante que tengo que hacer sí o sí para mover la aguja? ¿Y cuáles son relleno que no me hacen sentir ocupado y liberan dopamina, pero no le aportan nada al negocio? Entonces, estar con esa mentalidad
todos los días a la mañana, sin duda, te lleva a ser un gran CEO.
De hecho, seguramente hay mucho que tiene que ver con recursos que alocamos, que ponemos en algo producto de ego o producto de miedo, cosas así. Por ejemplo, porque vemos a la competencia que está haciendo algo y decimos, yo lo tengo que hacer también. Tal vez no es lo más sabio o lo que necesita el negocio hacer aquello que está haciendo la competencia, ¿verdad? Y se nota, existen estos como empresarios hiperactivos, el típico, el circo pobre o el empresario pulpo que hace miles de cosas. Parece hasta se siente orgulloso porque está haciendo miles de cosas y generalmente está siendo, la decadencia del negocio está siendo por culpa de él en parte, o le está haciendo daño al negocio y daño a su equipo en realidad ser de esa forma. No es una virtud ser tan pulpo o ser tan circo pobre. Y uno lo nota en empresarios que tengo que hacer A, B, C, y tengo que estar en TikTok, y tengo que estar en Facebook, y tengo que estar en Instagram, y tengo que tener un podcast, y tengo que tener esto, y esto otro. ¿Y por qué? Bueno, porque en realidad está toda esta gente, todos estos competidores, o gente similar, o gente que yo admiro, que lo está haciendo, y cómo yo voy a hacer menos, lo tengo que hacer también. Los grandes negocios generalmente crecen porque hacen bien pocas cosas. Son pocas cosas que las hacen muy bien, y las hacen bien por mucho tiempo. Hasta que ya llega un punto en el cual, si quieres crecer, y ya tienes que aumentar la variedad de cosas que haces, pero eso es cuando ya estás en varios millones de dólares.
Ajá, moment número 3.
Tal vez la duda lógica que queda después de estas cosas, como por ejemplo, porque todo es una secuencia que es muy bien explicada por el equipo de Acquisition. Primero, el tema de que tienes que tener un negocio que valga plata, porque eso demuestra que está en buena salud. Bueno, ¿cómo logro tener un negocio que valga plata? Necesitas pensar como un gran CEO. ¿Cómo piensan los gran CEOs? Bueno, piensan como inversionistas y son buenos para ubicar bien los recursos. O sea, en cierta forma, la habilidad que tienes que conseguir es la habilidad de ser bueno ubicando los recursos limitados de tu empresa y los recursos tuyos en aquellas cosas que realmente van a mover la aguja y que son lo que necesita el negocio. Se separan en tres categorías, para hacerlo simple. Alex habla mucho de esto y el equipo de acquisition.com dice, hay tres cosas que tú tienes que estar haciendo. Tu tiempo tiene que estar dedicado a conseguir más clientes de más valor y minimizar el riesgo. Eso es todo lo que tienes que hacer todo el día, todos los días, todas las semanas, todos los años. Dicen algo así como, si no estás aumentando tus clientes, aumentando el valor de tus clientes, minimizando tu riesgo, entonces, ¿qué demonios estás haciendo?
No estás haciendo la pega.
Estás haciendo algo que no es tu función.
Ahora entremos ahí, Tomás, que es ahí finalmente yo creo que vamos llegando a, en ese último, a buscar más clientes, a marketing, porque hasta acá fue, uno posiciona a Alex Hormozi como marketero. Eso es, marketero, sus dos libros son de cómo vender más y este es el proceso, cómo hacer marketing bien. Pero ese último es, ok, tengo que salir a buscar clientes, más clientes y de mayor valor. ¿Qué tiene para decir el equipo de Acquisition y Alex respecto a eso?
Yo creo que Alex en realidad es súper completo como empresario. Uno lo reconoce por marketing, pero o puede ser que más que Alex, el equipo completo de Acquisition.com sabe mucho también de venta y de recursos humanos, valor de negocio. Leila sabe mucho de recursos humanos y de venta, por ejemplo, y de eso habló. El tema de por ejemplo, buscar clientes, yo creo que el mejor consejo es que si uno no ha leído los primeros dos libros, hay que leerlos. La verdad es que no hay mucho más que eso. Ahí está gran parte del conocimiento. Para conseguir más clientes, lee A 100 Million Offers y lee A 100 Million Leads.
Pero resumámoslo muy, muy rápido. El primer libro, que a mí me pareció fantástico, es... Mira, tenés que aprender a formular una gran oferta. Tenés que aprender. Hay ciertos elementos cuando uno hace una oferta y no es el descuento, no confundir con descuento. ¿Cómo presentás ese valor que vas a entregar de tal manera? Y ahí este es como lo que se le atribuye a él, que tu cliente se siente estúpido diciendo que no.
No tiene que ser evidente. Eso es uno.
El segundo es, bueno, tenés que ir a buscar esa gente. Vamos a llamarlos listos. Tenés que atraerlas a tu mundo, mostrarles que sos relevante, que puedes resolver su problema, que tenés autoridad y resolverlo con excelencia. Eso es, ahí te acabo de resumir los dos libros.
En la parte que es adquirir clientes, algo que realmente puede pasar desapercibido, incluso si uno lee los libros, y tiene que ver con también la segunda gran tarea, que es aumentar el valor de los clientes, es tener un producto muy bueno. Necesitas tener un producto que deje al cliente contento para que tengas retención. En realidad, en definitiva, en términos generales, necesitas ponerle foco también a cómo hacer que los clientes te compren por mucho tiempo y que ojalá cada vez más. ¿Ya? En cierta forma es quitar el foco de la primera venta. Y creo que es bueno mencionarlo porque cuando probablemente lo más instantáneo que surge en la mente de uno cuando le dicen tienes que salir a buscar más clientes. Cuando, ahora, en los minutos anteriores, cuando dijimos esto, salir a buscar más clientes, la gente empieza al tiro a pensar en un poco como caballo de carrera, así ya mi misión es venderle algo a alguien, como no importa quién y no importa quién. Y la verdad es que no es así. Es, de hecho, un gran riesgo está en pensar de esa forma. Yo tengo que poder venderle a alguien y algo, una combinación que permita que ojalá esa persona se transforme en un cliente recursivo, ¿ya? En un cliente que me vuelve a comprar. Y creo que, no sé si lo habremos hablado esto en el podcast anterior, me parece, en el episodio anterior en que estuve, hablamos, me parece, del aumento de los costos de adquisición, cada vez más caro conseguir un cliente y cómo el que esté pensando en ganar la plata con la primera venta probablemente es una especie en peligro de extinción. ¿Ya? Va a ser cada vez más difícil. Probablemente a muchos nos va a pasar que en nuestro negocio, cuando le vendamos por primera vez al cliente, no vamos a ganar dinero. Incluso podríamos perder dinero en la primera venta. Entonces, el dinero está en las relaciones de largo plazo con los clientes porque te vuelven a comprar una segunda vez, una tercera. Que puede ser por reocurrencia, o sea, el cliente te compra un producto y te lo vuelve a comprar 3 meses después porque se le agotó o porque quería probar algo nuevo, ¿ya? Y te vuelve a comprar, o porque son suscripciones, por ejemplo, o servicios mensuales, etc. Pero salir a buscar más clientes tiene que ser pensado en cómo tengo algo tan bueno que el cliente me quiera volver a comprar. Y ahí hay otro tema que Alex insiste mucho y que va un poco contra la corriente o contra los instintos naturales, especialmente yo diría aquí en Latinoamérica, los empresarios que somos latinoamericanos, y es temas de garantía, por ejemplo, para hacer una oferta irresistible, o temas donde no necesariamente tal vez una garantía, pero donde yo pongo más de mi parte, le entrego más al cliente y bajo mi margen tal vez en la primera venta. No necesariamente tiene que ser así, a veces puedo incluso subir los precios y entregando más, pero ser más cariñoso con el cliente de cierta forma, de regalonearlo un poco más en la primera venta, porque si realmente estoy haciendo algo bueno, el cliente se va a mantener conmigo, me va a seguir comprando y ahí va a venir mi recompensa. ¿Ya? No tengo que estar obsesionado con la recompensa en la primera venta. Hay muchos errores que se pueden cometer si estoy obsesionado con, oye, yo le voy a vender X cosa a X persona y tengo que inmediatamente ganar, no sé, $100 en la pasada, porque si no, el negocio va a ser un desastre. Entonces no puedo entregar garantías, no puedo hacer esto adicional por el cliente, no le puedo entregar bonuses. Esa forma de pensar generalmente te va a llevar por el camino equivocado.
Espectacular. Nuevo. ¿Sabes qué pensaba? Mira, pensaba, la semana pasada estuvo Fernando Araya, que es el CEO de Tempo en Chile. Tienen 2.5 millones de usuarios. Y cuando le preguntaba, bueno, dale, pero las papas, dale, ¿cómo, cuál fue el hack? Me dijo, no, ningún hack. Hicimos un producto de puta madre. Nos enfocamos en que sea de puta madre y la gente lo refiere. Es nuestra fuente número uno de nuevos clientes, son los referidos.
Y ahora, en el mundo de los servicios,
por ejemplo, de consultoría, o cualquier cosa que hagas como servicio, yo diría que en Latinoamérica la vara está recontra baja en términos de lo que acabas de decir, que es que te importe tu cliente. Mirá, querelo, mostrarle algo de cariño, ¿no? Uf, otra vez vos pidiéndome cosas. Que yo siento muchas veces cuando contrato servicios de, parece que estoy molestando a este proveedor con esto que le estoy pidiendo. Y por otro lado te vas a servicios, anécdota esta, a Fiverr. He vuelto a usar Fiverr y el nivel de servicio de los pibes ahí es increíble. Es increíble con algunos que cuando ves, se buscan las 5 estrellas. Buscan que los califiques con 5 para mejorar su reputación y vender más. Entonces, mucho tenemos que aprender de esa última lección.
De hecho, en servicios, aquí les puedo dar otro golden nugget de Alex, porque lo típico, lo que pueden haber pensado algunos con lo que dije anteriormente, chuta, sí, Tomás, obvio que tengo que hacer un producto muy bueno, obvio, quedémonos con servicio, en realidad, obvio que tengo que tener un servicio muy bueno, y obvio que tengo que entregarme mucho al cliente, especialmente al inicio de la relación, pero Tomás, tú sabes cómo son los temas, está todo tan difícil, los sueldos son caros, hay que pagar sueldos, no alcanza la plata al final de mes, ¿cómo voy a entregar más? Etcétera. Y Alex dijo algo que resonó mucho porque ya me lo había dicho alguien hace unos años atrás y uno tiende a ser un poco porfiado. Y así que aquí les doy una papita. No le vendas a las pibes.
¿Para cómo?
Si le vendes a las pymes vas a terminar pobre en cierta forma. porque habían yo le vendo a las pymes y habían otros empresarios que le vendían a las pymes y les contaban algunos dolores que tenían y entonces de repente Alex dice, mira, ¿sabes qué? Es que están luchando contra la corriente, no le pueden vender a las pymes. Las pymes es un desastre en el campo. Solo le deberían vender a las pymes las empresas, estoy hablando de servicio, ¿ya? Las empresas que por alguna razón pueden tener eficiencias muy grandes. El negocio de vender servicio a las pymes es un negocio equivalente a Walmart, por así decirlo. Si tú puedes ser Walmart y tener unas eficiencias de los mil demonios, entonces sí le puedes vender a las pymes y ser impresionantemente millonario. Ya es un servicio, que es un negocio por volumen, ¿ya? Entonces, puede ser si, por ejemplo, tienes un software as a service para pymes, ¿ya? Con unas eficiencias muy grandes, que se puede lograr con SaaS, tener eficiencias muy grandes para la, por cómo funciona el tema. Yo tal vez le voy a dar un software, no le voy a dar una atención personalizada 24/7, le voy a cobrar tal vez barato a esta pyme, pero el software va a ser simple, etcétera, etcétera. Eso puede ser. O puede ser si, bueno, si tuvieras un gran capital, ¿verdad? Si vino un fondo de inversión y te pasó para construir un servicio millones de dólares para quemar, y con esos millones de dólares puedes salir a buscar la eficiencia, ¿verdad? Invertir en todo lo que te dé enorme eficiencia, en inteligencia artificial, tecnología, los mejores expertos en lograr eficiencia. Si tienes el capital para quemar, sí podrías ser exitoso vendiéndole a las pymes.
O sea, básicamente el mensaje dijo es, si sos un David, trata de venderle a Goliat, salvo las excepciones que acabas de mencionar atrás.
Exacto, porque al final, ¿qué estamos pensando? Nosotros muchos somos empresarios que queremos hacer algo bueno, ¿ya? Queremos hacer algo medio personalizado, atender bien al cliente, regalonearlo, etc. Aunque tengamos las típicas objeciones que decía yo antes de, oye, pero es que no le puedo dar una garantía porque pasa que está todo tan difícil, etc. Pero igual en su mayoría estamos pensando en hacer un servicio personalizado, si uno tiene una agencia de marketing, si uno tiene un servicio, no sé, de distribución, si uno tiene un servicio de limpieza, de oficina, lo que sea. Quiero dejar contento al cliente y darle un servicio relativamente personalizado. Para eso le tienes que vender a la empresa. No hay cómo hacerlo con las pymes. Y aquí es lo que ocurre, la historia hacia atrás es que ya me lo había dicho alguien que sufrió por años vendiéndoles a pymes, y realmente me dijo, Tomás, que el problema es que si tú le vendes a las pymes mueres pobre, ¿ya? Y yo no le creí tanto, y después vino Alex y dijo, la razón es porque el churn rate es muy alto, ¿ya? Lo hizo mucho más técnico, y tiene razón. Si recuerdan lo que dije hace un rato atrás, es que necesitas generar relaciones de larga duración con tus clientes, ¿ya? Necesitas que te vuelvan a comprar y te vuelvan a comprar. Bueno, resulta que con las pymes, el churn rate, la tasa de gente que se te va, tus clientes que se te van, es muy alto, y por cosas que a veces no tienen que ver contigo. Tienen que ver con que las pymes están muriendo todo el tiempo y están con problemas de plata todo el tiempo, y si te pueden ir, puedes hacer un excelente trabajo y se te pueden ir. Una, por ejemplo, anécdota del mes pasado. Perdimos un cliente porque lo hicimos vender demasiado.
¿What?
No, fue tanto lo que le explotó tan rápido la venta, porque le explotó la venta como en 30 días, que nos dijo, no puedo seguir con ustedes. ¿Pero por qué? Pyme, que le vendimos tanto que se le quebró el stock, empezó a tener problemas de stock, lo tenía que resolver y empezó a pensar, ¿cómo le voy a pagar todos los meses a tu market supply si no tengo stock? Así que no puedo seguir trabajando con usted.
Sí, ridículo. Es como un problema de... Así me imagino este facepalm de todos, pla, 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 pegándose. ¿Cuál es el incentivo? Bueno, para la próxima, que no se nos pase la mano, que no exploten las ventas. Sé que me pasó eso hace muchos años atrás. En mi agencia anterior trabajamos para Soprole, y con Soprole era comisión de medios. Así se pagaban los honorarios de agencia. Y cuando quebraban los stock, decían, bueno, paren la pauta. Y paraba la pauta, paraba de cobrar. Entonces yo tenía que decirle al equipo, bueno, pará, ey,
que no se les pase la mano con la creatividad,
porque si le va demasiado bien, cobramos menos. Ridículo el incentivo ahí.
Y si a alguno le pasa y se está preguntando, bueno, Tomás, ¿pero qué podría haber hecho esta empresa si quebran esto? Si realmente nos contratan y les quebramos esto. Hay varias soluciones. De partida, para alguien como Soprole, no le conviene parar su publicidad, aunque quebre esto, porque hay un tema de... Hay efectos residuales muy poderosos. Hay estudios de que si tú paras de hacer publicidad, lo que ocurre en un par de años puede ser terrible, ¿ya? Puedes perder la mitad de tus ventas, y se ha estudiado como cuando vienen las recesiones y empresas paran su publicidad, se ha visto qué es lo que ha ocurrido. Y después de 3 años hay empresas que han bajado a más de la mitad, menos de la mitad.
Totalmente. ¿Sabes qué? Con ese último consejo de no le vendas a la... Y me acaba de calar muy profundo en mí, así que ya siento que esos $5,000 valían la pena. Si hubiese estado ahí, puedes decir, en realidad tienen un recontrapunto ahí. Tengo que ir a buscar clientes de menos pyme. Bueno, no la corporación, pero muy menos pyme. Así que espectacular. Y ahora, sigamos, se nos está yendo el tiempo. ¿Consejos o momentos? Eso imagino fue día 1 o ya estábamos metidos, ya habías pasado al día 2 o mezclaste.
Día 1.
Día 1. Ok, vamos, no tenemos mucho tiempo, vamos al día 2, vamos al, al plato fuerte, Alex y Leila.
Es que yo creo que el día 2 fue de pregunta y respuesta, ¿ya? Así que fue mucho más personalizado. Si yo les comento qué nos dijeron, no les va a calzar a tantos negocios, porque realmente nos daban la oportunidad de hacerle preguntas a todo el equipo de Acquisition, digamos uno por uno, miembro por miembro, y después preguntas a Alex y después preguntas a Leila. Y podíamos dar contexto, decir, oye, yo soy dueño de una marca, yo fui por Café Boy, ya no por Turbo Market. Y súper bueno, porque nos separaron. Y de hecho, fue otro empresario chileno, Jorge, porque de Lorenzo y Ponti, éramos tres chilenos, entonces que quedábamos en tres grupos por separado, así que podíamos hacer preguntas distintas y después compartimos, oye, ¿qué te dijo tal persona de esto? ¿Qué te dijo de esto? Así que nuestras preguntas eran, mira, yo soy dueño, mi señora es dueña de una marca de skincare orientada a tal cosa, con tal tipo de cliente, en tal país, tales ventas, bla, 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 ¿qué me recomendarías para tal cosa? Así que, segundo día sería demasiado personalizado, me prefiero contarles las últimas cosas del primer día, después unos trucos que igual fueron más generales del segundo día. Así que el segundo gran así como bomba que tiró esta vez Leila, ¿ya? Leila dijo algo que yo diría dentro de lo que más me quedó dando vuelta el curso y lo que más pensaría, esto pagó todo el curso, y dijo, nosotros los empresarios tenemos que resolver problemas, los CEOs tienen que resolver problemas, nuestro trabajo consiste en resolver problemas constantemente, y de hecho la gente exitosa es la que es buena resolviendo problemas. Quiero que la próxima vez que tengas un problema, y de hecho el constraint, otra cosa, antes de pasar a esto, otra cosa chora que dijo, creo que fue Neil, es que gran parte de los negocios lo que necesitan es descubrir cuál es su constraint, cuál es su limitante, cuál es el problema, que si tú, el cuello de botella, que si tú lo resuelves, el negocio se dispara, ¿ya? Y puede ser de riesgo, puede ser un problema de riesgo, ¿ya? Que podría ser riesgos financieros, costos, por ejemplo, podría estar ahí, pero muchas veces son problemas de algo que no te está permitiendo adquirir clientes, algo que está haciendo que los clientes valgan muy poco, etc. Entonces, ustedes van a tener que resolver problemas, y uno de los problemas que ojalá salgan de este workshop queriendo resolver sea su constraint. O sea, si no salen a resolver el constraint, están nuevamente cometiendo el peor error en los negocios. Entonces, cuando salgan a resolver ese problema, no piensen cómo resuelvo el problema, piensen a quién tengo que contratar para resolver este problema. A quién tengo que contratar para que me resuelva el problema.
Qué buena manera de enfrentarles. Oh, no sé, necesito aumentar, no sé, necesito más customer service porque, no sé, he crecido mucho en clientes. Uy, ¿cómo voy a? Ay, ¿a quién voy a? ¿Tengo que contratar más gente? No, debo buscarme.
¿Quién sabe lidiar con customer service?
¿Quién es el mejor en el planeta? No me alcanza. Bueno, en Latinoamérica no me alcanza. En Chile.
Para el dueño del negocio y para el CEO, todo problema que se presenta no tiene que pensar cómo lo resuelvo, tiene que pensar a quién tengo que contratar, cómo es.
No hay como un dicho ahí, es tener el teléfono de quien sabe resolver el problema, ¿no es algo así medio?
Eso, es algo así, como tener el teléfono de quien sabe resolver el problema. Y ojalá el negocio pensado para poder atraer a estas personas, porque el CEO si no lo haces así, el dueño del negocio no se creó un negocio en realidad, se creó un autotrabajo, un autoempleado, ¿ya? Que cuando tiene un problema lo tiene que resolver él, y puede ser un autoempleado caro o barato, o sea, podría ser que incluso no sea bueno el sueldo que se está pagando, y el CEO es el recurso más valioso que tiene que estar dirigiendo el tema, no puede estar ejecutando, y si lo usas para ejecutar estás al final teniendo menor eficiencia en ese recurso. Y si tú eres dueño de SEO, que nos pasa a muchos de los que somos PYME, con mayor razón. Así que aquí encontrar.
Estás escuchando Marketing para David con Javier Iranzo.
Dentro del mundo del marketing puro y duro, ¿hubo algo que digas, esto no lo sabía, o esto lo había subestimado y interesante?
Bueno, que nuevamente pensando en esa idea, dentro de como las grandes revelaciones fue, chuta, tengo que salir a contratar a alguien que sea una especie de director creativo. Y eso es lo que pensamos con Francisca para Café Godi, ¿ya? En vez, porque si no es muy tentador volver a pensar, no, lo que yo debería hacer es meterme a Facebook y hacer clic en este botón para corregir esta cosa. No, ¿a quién contrato? ¿Ya? Entonces nos puso a pensar, chuta, a ver, ¿dónde tenemos un problema? Tenemos un problema en que hemos dejado botado lo orgánico, ¿ya? Y lo orgánico además alimenta muy bien a los creativos. Entonces nos ha costado ser nuevos creativos porque no tenemos el orgánico alimentando a los creativos para anuncios.
Por orgánico te referís a publicar, por ejemplo, stories o reels en Instagram, y si a ese le va bien, ahí lo pasas a pauta y le metes plata atrás.
Bueno, apliquemos lo que descubrimos. No pensemos cómo resuelvo el orgánico, pensemos quién es mejor que yo para el orgánico. Y eso es lo segundo. Obviamente, una parte de la respuesta de a quién tengo que contratar para resolver el problema es a alguien que ya lo haya resuelto, que tenga experiencia resolviendo ese mismo problema. No contraten gente que la tengan que entrenar para resolver el problema. Ojalá lo haya resuelto varias veces, lo haya resuelto para empresas más grandes que la mía, lo haya resuelto mejor que yo. Tienen que contratar a alguien que sea superior a uno en aquello que uno va a contratar, idealmente. Claro, si eres Alex Hormozi y necesitas encontrar un gerente de marketing, tal vez no es tan fácil, tal vez tenga que ser alguien un poquito peor que tú, puede ser. Pero igual, contrataron a... se llamaba Paul, no me acuerdo el apellido, y Paul era un cabrón del media buying. El tipo trabajó para Starbucks, estuvo encargado de la publicidad online para la apertura de 200 y tantos locales de Starbucks, ¿ya? Trabajó con varias marcas más grandes, o sea, era excelente. Y por la parte de director creativo, Paul estaba vinculado con marketing y media buying, no recuerdo el rol exacto, y estaba Caleb estaba encargado, era el director creativo, y él fue videógrafo de Gary Vee, de Gary Vaynerchuk, a ese nivel, ¿ya? Por un par de años fue videógrafo de Gary Vaynerchuk. Y bueno, le preguntan ¿cómo logró Alex convencerte de que te dejaras a Gary Vaynerchuk y te fueras con él? Y era bien interesante lo que contaba, que tiene relación con, al final, con atracción de talento. Y en cierta forma, lo que nosotros pensamos para Café es cómo consigo qué.
Pero un momento, ¿cómo respondí? Dije, ¿por qué dejaste a Gary Vee y te fuiste por Alex? ¿Te da una suscripción gratuita al gimnasio, entonces era mejor el deal?
Nos contó que era porque con Alex le dio la oportunidad de que él construyera algo propio. En el sentido de que él era el... con Gary Vee él era el videógrafo y por ende ejecutaba la visión de los creativos, la visión del contenido de alguien que era su superior, que era probablemente el gerente de marketing, algo así, que decía, el gerente de marketing, él construyó el equipo y construyó esta visión y construyó este plan estratégico. A Caleb le dijeron, mira, tú vas a estar arriba y tú construyes al equipo, tú me dices a quién tengo que contratar para que esté debajo tuyo. Tú me dices cuál es el plan, cuál es la estrategia que vamos a hacer, tú la construyes, y tú construyes cuál es, al final, el equipo, la estrategia y un poco qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Con eso lo convenció.
Sí, David, a esta altura del podcast diciendo, ok, quiero ir, porque ya con lo que dijo Tomás siento que tengo mucho valor, yo lo siento, y quiero ir a vivir esa experiencia, tengo las 5 lucas, los $5,000 para hacerlo, bueno, más avión, más viático, o sea, y si querés tomarte vacaciones un poquito más.
¿Qué le dirías?
Llamémoslo Daniel, a esa persona. Daniel, que quiere ir en el próximo evento, y dirías, bueno, Daniel, ya que vas a ir, no seas weón. Hacé esto antes. Léete los libros, eso de movida. Léete los 2 libros de una. Check.
Incluso aunque sea la rápida, porque vas a estar un poco mejor sintonizado. Si no los lees, igual te vas a llevar valor, pero puede que te queden muchas dudas, como, Alex dijo que tengo que hacer esto, ¿cómo lo hago? Y resulta que lo explicaba en el libro, estaba claro. Entonces, leer los libros, uno, tomar notas, ojo de tomar notas, no te dejan entrar con celular y con computadora, o sea, sí puedes entrar, pero no lo puedes sacar, ¿ya? Y menos mal es así, me contaba una profesora de universidad que la otra vez les dijo, oiga, saquen una hoja para anotar no sé qué cosa, y todos le dijeron, pero profesora, nadie tiene hoja, porque todos tenemos iPad o notebook. No tomen notas en notebook o en iPad, tómenlas en papel. El papel es mucho más fácil, o sea, hay una conexión mayor con el cerebro, al parecer, y aprendes mucho más cuando tomas nota en papel, ¿ya? Hay cosas también vinculadas con escribir a mano. Tómenlo en papel, hagan muy buenas notas, porque en este momento volvimos con unos cuadernos que valen oro. Tenemos las notas de qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Una evaluación de la empresa, cuánto vale la empresa, dónde están los problemas, etcétera, etcétera. Quedarse en el hotel que mencioné es buena idea, poder irse caminando, no estar estresado por la hora, poder llegar temprano al desayuno para conversar con la gente, se conoce gente muy genial con la cual mantenemos contacto ahora y le podemos pedir consejos o hacer cosas juntos. Bueno, haz esa inversión si es que tu negocio vende al menos $1,000,000 anuales, ¿ya? si es menos, no la recomiendo, ¿ya? Y probablemente tienes que muchas cosas que resolver antes. Entonces, sobre $1,000,000 ya es interesante hacer la inversión. Anda con la idea de que probablemente casi todo el equipo de Acquisition.com y de Alex y Leila saben más que tú, así que hay que ir con el ego destruido para poder realmente decir, oye, yo de seguro esto no lo sé bien, y hacer buenas preguntas y aceptar las respuestas e interiorizarlas.
Cuando termina el workshop, digamos, se van, ¿hay momento para selfies con Alex y Leila? No.
No, pero nosotros nos quedamos conversando con la gente. Eso es gran parte del valor. No, se quedó ahí en la oficina, se quedaron algunos miembros de Acquisition y se quedaron algunas personas y conversamos con gente genial. Volvimos a conversar con Paul, con Caleb, con Neil, con Jacob, que es del equipo de ventas, el creo que es el gerente de ventas, con la encargada de Customer Success. De hecho, estuvimos como una hora conversando con todos ellos de nuevo. Piensen que ellos son gente que probablemente gana $250,000, $500,000, no, no sé si tanto, pero $250,000 no me extrañaría al año. Y los teníamos ahí y nos estaban respondiendo preguntas gratis, entre comillas, ya habíamos pagado la entrada. No tenían ninguna responsabilidad hacerlo.
¿Y hay algún upsell, digamos, diciendo, bueno, ahora que terminó esto, se pueden venir al nivel 2 a mediados de año o pueden suscribirse a nuestro Mastermind de $1,000,000 Club?
Hay un upsell que era nuevo, era algo que estaban probando, bien interesante. Eso ya es para el negocio. Yo creo que ya están facturando más de $1,000,000, porque vale $50,000 y es un día con otros 7 empresarios, un día dedicado al VAP.
A este método para valorizar.
Y es muy, eso sí que es muy personalizado. Están ahí 7 empresarios nomás con todo el equipo. O sea, son como 7 y 7. 7 personas de Acquisition, 7 propios. Y bueno, ¿qué pasó después de que nos quedamos hablando con ellos? Hablamos también con gente que estaba dedicada al mundo orgánico, a hacer cosas reels para TikTok, muy interesantes, con gente que está creando negocios en Colombia, etcétera. Y salimos de ahí mucho más tarde. Y realmente vemos que por una puerta trasera sale Alex y Leila, así como medio escondido con el guardia de seguridad, y la Fran, ¡oh, ahí están! Y sale corriendo y se saca una foto con Leila, y Jorge se saca una foto con Alex.
¡Oh, buenazo!
No hay tiempo para fotos, pero puede ser que de repente tengan la suerte de verlos por ahí y se puedan sacar una.
Claro, esa foto vale un montón, no te la quieren dar, claro, la foto al lado de Alex vale un montón, vale un montón. Bueno...
Yo creo que los tipos tratan de ser muy serios en el sentido que ya no vamos a hacer un despelote sacándonos fotos, todos aquí somos empresarios, queremos que el día esté condensada la información, y tal vez piensan que no tanta gente valora tanto la foto con él, ¿no? Pero nosotros los latinoamericanos nos gusta sacarnos fotos con la estrella, no cacharon lo mucho que lo valorábamos nosotros. Que
por lo único que iría es por la foto. Sería suficiente.
Estás aprendiendo armas de marketing. Hasta la vista, baby. Estás escuchando Marketing para David.
Muy bien, gracias. Estamos llegando, ahora sí, hemos llegado al final del episodio. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. Tomás, si David quiere saber más sobre vos y tus negocios, ¿cuál es el mejor canal para entrar en contacto?
Seguirme en LinkedIn. En LinkedIn comparto harto contenido gratis, ¿ya? Del curso además me voy con eso que les contaba de no venderle a las pymes es para morir pobre, así que obviamente nosotros tenemos que pivotear un poco nuestro negocio, atender, yo diría, vamos a seguir con pymes, pero pymes que estén facturando, hoy en día estamos atendiendo a quienes venden sobre $300,000 al año y vamos a ir subiendo el umbral, el requisito hasta llegar a $1,000,000 anual por lo menos. Así que en LinkedIn pueden encontrar mucho contenido gratuito que donde yo tengo la idea de que cualquiera que no esté en ese umbral pueda igual beneficiarse de lo que yo sé a través de ese contenido.
¿Qué es la gran Alex Hormozzi? Él lo dice abiertamente. Mira, yo te entrego todo gratis, mis libros, los libros ahora tienes que pagar, pero antes eran gratis, pero mis cursos, además, te entrego, para que vos crezcas. Y una vez que crezcas arriba del $1,000,000, vení, te puedo ayudar a pasar al siguiente escala y ahí te voy a cobrar.
Les iba a compartir el último truco muy rápido. Lo que te recomendaba mucho, Alex, es sube tus precios. ¿Ya? Así que también vamos a subir nuestros precios para cualquiera que haya estado interesado.
¿Para cuándo vas a hacer eso? ¿Cuándo vas a hacer eso?
Este mes.
Apúrate, David. Es probable, pero cuando escuches este episodio ya están a punto de aumentar, así que anda a cotizar a turbomarket.cl. Ahora sí, estamos llegando al final del episodio. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delphi Seane y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javier@iranzo.com, o en mis redes sociales con el mismo nombre. No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio.
Salimos todos los domingos a las 9 a.m.
y además nos apoyas un montón. Y si quieres sumarte a la flamante comunidad de fans del podcast, te dejo un link en la descripción de este episodio. Nos escuchamos la próxima semana y... ¿te acordás? Yo creo que después de 4 episodios o 3 episodios, este es el 4, ¿te acordás lo que le dijo David a Goliat? ¡No te acordás! ¡No te acordás! Ok.
Vinieron y dijeron a David,
¡onda! ¿Qué? ¡Ponele onda!